En este vídeo vamos a contaros cómo Vladimir Putin quiere conseguir de una vez por todas competir con la OTAN. Queridos amigos, en las últimas semanas se han producido cambios titánicos en la política rusa. Cambios que van a condicionar no solo la evolución de la guerra en Ucrania, sino también el futuro de las Fuerzas Armadas rusas. Hablamos de una nueva estrategia, una nueva visión con la que Putin ahora quiere darle un giro de 180 grados al poder militar de Rusia.
Ya, Enrique, vamos con ello, vamos al grano.
Vamos. Empecemos por lo que podría ser uno de los culebrones del año en la política de Rusia. Sergei Shoigu, el hasta ahora ministro de defensa, el responsable de la guerra, el hombre fuerte y la mano derecha de Vladimir Putin, fue destituido el pasado 12 de mayo.
Putin sustituye al ministro de defensa en un inusual cambio de gabinete.
Shoigu llevaba casi 12 años al frente de las Fuerzas Armadas de Rusia, un tiempo durante el cual no se estuvo ni mucho menos de brazos cruzados. Todo lo contrario. Ha sido la figura clave de Rusia en cuatro de las grandes operaciones militares de este país en los últimos años. La invasión de Crimea en 2014, la operación de apoyo al Assad en Siria en 2015, la ejecución del megaplan de reforma y modernización militar y, por supuesto, también la invasión contra Ucrania que comenzó en 2022. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le han destituido? Desde luego, no ha sido porque se lleve precisamente mal con Putin. El presidente ruso ha veraneado, ha jugado al hockey, ha ido a pescar y hasta a tomar el sol en la taiga siberiana con este tipo. Shoigu ha sido quizás el mejor amigo de Putin dentro del gabinete ministerial. Y sin embargo, de repente, ¡zas! Fuera del gobierno, apenas dos meses después de las elecciones presidenciales rusas, en las que, sin ninguna sorpresa, Putin pues volvió a arrasar con un 87% de los votos. A ver, es cierto que el presidente lo ha recolocado como secretario del Consejo de Seguridad, pero lógicamente este cargo en un órgano consultivo pues es mucho menos importante que el de dirigir a las Fuerzas Armadas. ¿Dónde va a caber?
Tío, no te enrolles. ¿Por qué demonios la ha destituido Putin entonces?
A ver, Alberto, en estos momentos hay muchas teorías circulando. Una de ellas apunta incluso a que Shoigu podría estar inmerso en algún chanchullo de corrupción.
El caso de soborno pone al ministro de defensa ruso, Shoigu, en el punto de mira.
Sí, sé que lo del poder y la corrupción en Rusia es algo que casi que va de la mano. Eso es verdad, pero todo tiene un límite. No sea que te pases y le hagas quedar muy mal al gran jefe. Especialmente si te acusan de trincar la pasta que tendría que ir a parar a los militares en el frente. Eso ya puede ser demasiado. Pues bien, hace tan solo unas pocas semanas, la policía detuvo al adjunto del Ministerio de Defensa más cercano a Shoigu, Timur Ivanov. Ivanov, que era el encargado de proyectos tan importantes como la reconstrucción de Mariupol en Ucrania, ha sido acusado de recibir sobornos. Pero, claro, que este sea el motivo real a nosotros nos sigue chirriando un poco. Al fin y al cabo, Shoigu no es Ivanov. Insisto, estamos hablando de Rusia, un país donde no ser corrupto te convierte en sospechoso. Lo normal, cuando a un gerifalte ruso se le acusa de corrupción, suele ser porque alguien por encima de él, en este caso Putin, se lo quiere quitar de encima. Y me pregunto, ¿podrían cosas como esta tener algo que ver?
¡У нас нехватка боеприпасов! ¡70%! ¡Шойгу! ¡Герасимов! ¡Где боеприпасы!
Sí, vale, sé que Rusia no está ni mucho menos en su peor momento en el frente. De hecho, los rusos han recuperado la iniciativa y hasta han contraatacado en la región de Kharkiv. Pero amigos, eso no significa que las cosas hayan dejado de ser un desastre. Rusia sigue teniendo grandísimos problemas para suplir de armas a sus soldados. Y en cualquier caso, el frente sigue siendo una auténtica carnicería. De hecho, si se mantiene la presión rusa es porque cada vez se mandan más y más y más jóvenes a morir a Ucrania. La estrategia de la trituradora parece no tener fin. Y en ese sentido, pues las cosas no han mejorado mucho.
Rusia pierde más de 8.000 tropas y casi 80 tanques en una semana. Rusia había sufrido 1.260 bajas el día anterior, dijeron las Fuerzas Armadas de Kiev.
Vale, seguramente las Fuerzas Armadas ucranianas no son la mejor fuente de información. Eso creo que lo sabemos absolutamente todos. Ni las ucranianas, ni por supuesto tampoco las rusas. Pero lo cierto es que en general hay un consenso muy amplio entre los servicios de inteligencia y los equipos de evaluación que están monitorizando esta guerra. Y es que Rusia sigue triturando hombres a pleno rendimiento. Este ha sido y sigue siendo un importante problema. Primero, porque lógicamente supone que constantemente tienen que entrar efectivos sin experiencia en combate. Y segundo, porque llega un punto donde puede resentir y mucho la popularidad de la guerra dentro de Rusia. De hecho, este problema es con mucha diferencia lo que más ha desgastado a Shoigu. El vídeo de Prigozhin acusándole prácticamente de dejar vendidos a los soldados por su manifiesta incompetencia fue de hecho demoledor para su imagen. Pero ahora bien, ¿hasta qué punto Shoigu es el culpable del mal desempeño en Ucrania? ¿Es realmente esta la causa de su destitución o hay algún otro motivo para que Putin haya tomado esta decisión? Pues bien, todo esto y más os lo vamos a contar a continuación. ¡Atentos! Por cierto, solo un momento. Si nos ves desde Latinoamérica, este mensaje es para ti. Tienes un problema. Y no, no me refiero a vuestros políticos, que también. El problema es que la mayoría de brokers solo operan en Europa o Estados Unidos. Es decir, que si quieres invertir en acciones, fondos o ETFs, pues sueles estar con las manos atadas. Sin embargo, aquí en VisualPolitik hemos empezado a colaborar con una empresa que ha solucionado este problema. XTB. XTB es la app de inversión con más de 1 millón de clientes en todo el mundo, y seguro que a muchos os suena porque son el broker de Iker Casillas. Pues bien, XTB te permite invertir prácticamente desde todo el mundo, incluyendo América Latina. Pero es que eso no es todo, porque además XTB te permite invertir en acciones y ETFs con un 0% de comisiones siempre y cuando inviertas menos de 100.000 euros al mes. Pero antes de invertir hay otra pregunta más importante. ¿Dónde invertir mi dinero? Pues aquí, lógicamente, cada uno es libre de elegir. Pero amigos, los analistas de XTB han preparado varios informes con diferentes opciones de inversión de los que os iremos hablando en el futuro. El primer informe trata sobre las empresas de la próxima década. Empresas que quieren revolucionar sectores como el farmacéutico, como Novo Nordisk, especializada en tratar la diabetes, o por ejemplo Palantir, una compañía dedicada a la gestión y al análisis de datos complejos. Interesante, ¿verdad? Podéis descargaros el informe completo en el QR que aparece en pantalla, en el link de la descripción o en el comentario fijado. Ahí aprenderéis por qué motivos los analistas de XTB consideran que estas empresas son grandes oportunidades de inversión. Y si te animas, pues puedes invertir en ellas en su plataforma. Y recordad, toda inversión conlleva sus riesgos, así que invertid siempre con mucha cabeza. Muchas gracias a XTB por colaborar con VisualPolitik y ahora sí, continuamos con el vídeo.
Shoigu, el culpable.
No es ningún secreto, la invasión de Ucrania no está saliendo como Putin quería.
Enrique, ya estás diciendo otra vez estas cosas y seguro que mucha gente ya está pensando, ya están los de VisualPolitik cargando otra vez contra Rusia.
Ya, eso Alberto es verdad, pero ¿qué quieres que te diga? Es que las cosas son así, ni propaganda de un lado ni de otro. La intención inicial del Kremlin era tomar el país vecino en cuestión de semanas, y eso pues está claro que no lo consiguió. Esas semanas se han convertido ya en más de 2 años, y todo apunta a que llegaremos al tercero y quién sabe si también al cuarto. Y eso, Alberto, pues lógicamente no era algo que estuviera en los planes. Más aún cuando el gobierno de Putin ha puesto casi desde el principio de la guerra todos los recursos del Estado en manos de Shoigu. Y es que, veréis, y esto es importante, desde que Shoigu es ministro de Defensa, el presupuesto militar ruso se ha disparado alrededor de un 60%. En otras palabras, que Shoigu es el ministro que más dinero ha manejado desde la caída de la Unión Soviética. Y pese a ello, pues todos hemos visto el resultado. Terrible. Y ojo, que esto no es solo cosa nuestra. Esto es algo que también ha pensado por momentos el propio Putin. ¿No me creéis? Pues fijaos.
Putin dio literalmente la espalda a su leal ministro de defensa en la televisión estatal rusa.
Sin embargo, pese a todo, Putin no le destituyó. Quién sabe, quizás eso de veranear juntos tuvo algo que ver. El caso es que poco a poco las cosas fueron, bueno, de alguna forma mejorando. Tras la inesperada resistencia ucraniana, el Ministerio de Defensa ruso comenzó a reorientar su estrategia y Shoigu cambió el rumbo del barco. El ejército pudo hacerse en 2023 con un presupuesto de casi 100.000 millones de dólares según los cálculos de SIPRI, un auténtico pastizal que el ministerio pues aprovechó para impulsar el complejo industrial militar ruso. El ejército ruso, hoy es algo que os hemos contado muchas veces aquí en VisualPolitik, necesitaba más balas, más granadas, más armas y muchísimos más vehículos. Y lógicamente todos esos suministros y equipos tenían que proceder pues fundamentalmente de la industria local, por coste, por agilidad y también por las sanciones. ¿El resultado de todo este esfuerzo? Bueno, ahí lo veis.
Según el gobierno ruso, los esfuerzos del ministerio liderado por Shoigu permitieron que el ejército recibiese a lo largo de 2023 1.500 tanques, 2.200 vehículos de combate blindados, 1.400 misiles y cientos de miles de unidades de artillería y armas nuevas.
Bueno, A ver, eso es al menos lo que dicen ellos, porque según diversos análisis independientes, estas cifras podrían estar muy pero que muy infladas, infladísimas. Y eso por no hablar de las artimañas contables que según parece han hecho para pasar armas y componentes importados por equipos rusos. Pero sea como sea, lo que es cierto, y esto es innegable, es que la producción militar rusa se incrementó con fuerza en 2023, y que eso consiguió salvar la mala reputación de un Shoigu que había salido muy tocado tras el enorme fiasco de la invasión. Y eso, queridos amigos, eso tampoco es todo. Además, bajo el liderazgo de Shoigu, Rusia ha logrado esquivar con bastante éxito las sanciones internacionales. Así que, a la hora de la verdad, el oso ruso pues, ha continuado comprando componentes y suministros militares en el mercado internacional. Creo que aquí este gráfico es bastante claro. En Visualpolitik ya os hemos contado cómo lo está consiguiendo. Lo ha hecho gracias a una compleja red de empresas fantasmas y utilizando a países aliados o cercanos como una especie de testaferros. Pero es que es más. Esta especie de, ¿cómo decirlo?, economía de supervivencia que se puso en marcha en 2023 para poder seguir nutriendo al ejército ha empezado a dar también ciertos frutos. Frutos como estos.
Ucrania advierte de que el frente septentrional ha empeorado significativamente al reclamar Rusia la captura de varias aldeas,
integrando fuerzas de élite y fuerzas convencionales, incrementando el número de efectivos desplegados, mejorando sus defensas y sus capacidades de detección de objetivos y también aumentando masivamente el uso de drones. Rusia ha conseguido volver a tomar la iniciativa en Ucrania. Y claro, todo esto ha ocurrido bajo la dirección como ministro de defensa de Sergei Shoigu. Así que sí, las cosas empezaron mal, pero luego al menos han ido mejorando. Así que, ¿no os parece un poco raro que se le destituya justo ahora? ¿Por qué arriesgarlo todo con cambios de perfiles en este preciso momento, cuando parece que las cosas empiezan a marchar? Veréis, aquí es donde la historia da un vuelco de 180 grados. Y es que lo más probable es que Shoigu ni siquiera haya sido relegado por el desempeño del ejército ruso en Ucrania.
A ver, un momento, ¿cómo? Entonces, si no es ni por Ucrania, ni por la corrupción, ni porque le caiga mal a Putin, ¿por qué demonios ha cargado a un gerifalte del poder como Shoigu Putin?
Pues, Alberto, la clave parece estar no en Shoigu, sino en su sucesor. Y esto nos lleva directamente a otro de los grandes cambios que se están produciendo en las Fuerzas Armadas de Rusia. ¡Atentos!
¡El keynesianismo militar!
Andrei Belousov, dicho rápido, desde el año 2020 y hasta días antes de su nombramiento como ministro de defensa, este tipo era el viceprimer ministro de Rusia. Claro que tampoco es que tuviera un peso demasiado relevante en el régimen, al menos no en lo que se refiere a la guerra. Pero entonces, ¿quién diantres es este tipo? ¿Acaso tiene a sus espaldas algún éxito como estratega militar? Quizás, no sé, procede de la inteligencia del ejército. Frío, congelado, nada de eso. Belousov es un economista. Sí, tal cual como lo escucháis. Putin ha cambiado a un general por un economista para dirigir el Ministerio de Defensa en mitad de una cruenta guerra. Esa seguro que no te la esperabas. Pero ¿por qué elegir un perfil que en principio, pues, todos podríamos pensar que es tan ajeno al mundo de la guerra? Pues, queridos amigos, amigas, este cambio tiene que ver exactamente con esto. Fijaos.
Andrei Belousov ha realizado varias investigaciones económicas sobre el desmoronamiento del régimen soviético y la caída de la industria soviética de la época. Y no solo eso, en el año 2000 fundó el Centro de Análisis Macroeconómico y Previsión a Corto Plazo, en el que publicó un montón de análisis de la coyuntura económica rusa. Pues bien, todos estos trabajos le sirvieron para convertirse en consultor del Ministerio de Economía ruso, ganando cada vez más y más reputación.
Y vale, seguro que justo ahora muchos estaréis pensando, no entiendo nada. ¿Qué demonios puede aportar un perfil de un economista técnico a la invasión rusa de Ucrania y al Ministerio de Defensa? Pues Putin cree que mucho. Y amigos, esta vez podría no equivocarse. Y es que, vamos a ver, gran parte de los trabajos de Belousov se han enfocado en el estado de la industria rusa y en su falta total de competitividad, que es precisamente uno de los talones de Aquiles que sufre la industria militar rusa. Bueno, y en general, toda la economía nacional. Y ahí es donde su aportación puede resultar absolutamente clave. Sobre todo ahora que los esfuerzos se están centrando en intentar sobrevivir sin las tecnologías occidentales. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué justo ahora que no es precisamente el peor momento de Rusia en el frente se da un giro de timón para poner a un tipo así en el frente del Ministerio de Defensa? Pues primero, seguramente porque Putin nunca creyó que la guerra se alargaría tanto y tanto. Y segundo, porque Tras el desastre inicial, lo que era más urgente era estabilizar el frente y reorganizar los despliegues, las defensas y las operaciones militares. Vamos, que era un trabajo que necesariamente tenía que pilotar y supervisar un militar. Sin embargo, una vez que ese objetivo ya se ha conseguido, ahora pues ha llegado el momento de adentrarse en una nueva fase. Preparar a la economía rusa para hacer frente a una larga guerra, reorganizar la logística y trabajar sobre todo con la industria militar. Y es justo ahí cuando entra en escena este economista. Ya veis por dónde van los tiros, ¿verdad? El caso es que Putin podría haber entendido que las guerras no se ganan exclusivamente con la estrategia militar, sino también con la capacidad de resistir, distribuir y reponer las fuerzas.
El cambio de liderazgo en el Ministerio de Defensa indica que el presidente de Rusia se está preparando para muchos más años de guerra. La prioridad de Putin es la guerra de desgaste la gana la economía.
Y en esto, pues no le falta razón. Y aún más, Putin aquí podría tener una importante ventaja a la hora de exprimir a la economía rusa para incrementar los recursos militares. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Alguna idea? Exacto, que Rusia es en la práctica una dictadura. Y es que, veréis, a Putin le da exactamente igual en este punto lo que piensen los rusos o las carencias y las dificultades que la gente normal y corriente vaya a pasar por culpa de esta dichosa guerra de desgaste que puede alargarse varios años más. Y además cuenta con que eso en Occidente sea totalmente diferente. Que mientras Rusia consiga resistir, en Occidente se terminen cansando de Ucrania. Algo que, en cierto modo, pues, ¿qué queréis que os diga? Ya está ocurriendo. El mejor ejemplo, sin duda, lo tenemos en Estados Unidos. Un país que sí, acaba de aprobar un paquete de ayuda enorme para Ucrania, pero que, sin embargo, se pasó meses con la ayuda suspendida por desacuerdos políticos entre republicanos y demócratas. Y, de hecho, titulares como este son cada vez más frecuentes.
El apoyo popular en Estados Unidos a la asistencia a Ucrania ha disminuido, pero sigue siendo considerable.
Ojo, esto ocurre en Estados Unidos, pero es que en Europa pasa tres cuartas partes de lo mismo.
En los últimos años, el respaldo a las acciones de la Unión Europea relacionadas con la guerra ha disminuido en comparación con la primavera de 2022. La ayuda humanitaria mantiene la aprobación más alta, cayendo solo 3 puntos. Y el apoyo a la ayuda financiera y militar ha disminuido en 9 puntos y 8 puntos, respectivamente.
En otras palabras, que políticamente hablando, la fortaleza de Putin para ganar una guerra de desgaste puede ser a la larga mayor. Y eso es probablemente lo que explica el nombramiento de Belousov. Por supuesto, aún así lo que se le viene encima al nuevo ministro no es precisamente poca cosa. Belousov tendrá que reformar toda la industria militar al mismo tiempo que se libra una dura guerra de desgaste. Sería algo así como atender un restaurante lleno de clientes mientras hay un incendio en la cocina. Y no, no estamos exagerando. Fijaos.
En los últimos 20 años, el gasto militar ruso se ha multiplicado casi por 4, con claros picos tras la anexión de Crimea y la invasión contra Ucrania. Y tened claro que para Putin es muy frustrante ver cómo se dilapidan enormes cantidades de dinero en armas, en equipos y en una industria que no están a la altura. Ahora, cambiar eso es precisamente el desafío del nuevo ministro de Defensa.
De hecho, ya a comienzos de 2024, Belousov dio las primeras pistas del que finalmente ha terminado siendo su nuevo trabajo. A principios de año, el nuevo ministro prometió que el país lograría producir más de 32.000 drones cada año, lo que básicamente significa triplicar la producción actual de drones rusos. Hablamos de una promesa que a cualquiera le podría parecer muy difícil de conseguir con las sanciones que hoy por hoy sufre Rusia, un país que se ha visto obligado hasta ahora a tener que importar drones iraníes para usarlos en Ucrania. Sin embargo, parece que Putin ve a Belousov un tipo capaz de disparar la producción de armas en los próximos años. Amigos, el nuevo ministro de Defensa ha sido descrito por varios economistas como un fanático del keynesianismo militar.
¿Qué? Perdón, ¿qué te has liado, Enrique? Esto tiene que ser algo del glosario de Visual Economic. ¿Keynesianismo militar? ¿Qué demonios es eso?
Que no, Alberto, que te doy mi palabra de que no me he equivocado. Me estoy refiriendo exactamente a esto.
Belousov cree firmemente que la innovación ocurre porque el gobierno invierte en innovación y que el crecimiento económico ocurre porque el gobierno obliga a las empresas a realizar inversiones.
Belousov cree que la intervención del Estado es absolutamente clave para lograr que la industria militar se vuelque con la innovación y consiga mejorar sus niveles y sus estándares de producción. De esa forma, pues podrían suministrar mejor al ejército e incluso incrementar sus ventas al resto del mundo. Unos ingresos que suelen ser muy importantes para Rusia y que últimamente van de capa caída. Pues bien, bajo su punto de vista, las empresas rusas están plagadas de corrupción, burocracia e ineficiencia. Y es entonces el Estado el que tiene que poner orden. Y a ver, En lo de las empresas no le falta razón. El problema es que el Estado en Rusia no se queda corto, es incluso más corrupto. Pero bueno, ese es el reto que tiene por delante. Pero eso no es todo. Belousov también es un firme defensor de la soberanía tecnológica rusa. Y eso es algo que ha defendido desde muchísimo antes de que diera el comienzo la guerra en Ucrania. Y es que, veréis, para el nuevo ministro resulta absolutamente clave revertir la dependencia de misiles norcoreanos o drones iraníes, así como sustituir todas las tecnologías extranjeras en todo lo que tenga que ver con la defensa. Queridos amigos, amigas, seguro que ahora entenderéis perfectamente la decapitación de Shoigu, el nombramiento del nuevo ministro y los cambios que se están produciendo en el ejército ruso. Pero, claro, estamos hablando de Rusia, y eso significa dudas, muchísimas dudas. Si el mandato de Shoigu como ministro estaba plagado de casos de corrupción por todas partes y tráfico de influencias, lo más probable que queréis que os diga es que eso tampoco cambie demasiado con el nuevo ministro. Básicamente porque estamos hablando de un problema estructural en Rusia. Simple y llanamente cómo funciona este país. Un lugar donde todo funciona con favores y donde todos los favores se compran habitualmente con dinero. Pero un momento, porque no se trata solo de Ucrania. Putin seguramente también está pensando mucho más a futuro.
Los militares rusos ya se preparan para su próxima guerra. Un alto general polaco confirma los preparativos rusos para un conflicto con la OTAN.
Esto es algo que cada vez parece más claro. Vladimir Putin no solo quiere que sus soldados puedan doblegar a Ucrania, sino que su obsesión también pasa por que sus fuerzas armadas puedan estar a la altura de una guerra con la OTAN. Y ese es un reto enorme, sobre todo teniendo en cuenta el lamentable estado en el que están las fuerzas armadas rusas tras más de 2 años de guerra que han acabado con muchos de los mejores equipos militares que tenían disponible. La cuestión es, ¿puede ser Andrei Belousov el hombre que logre poner otra vez a las Fuerzas Armadas de Moscú al día? Pues bien, solo el tiempo lo dirá. Y por supuesto, aquí en Misalpolitik estaremos muy atentos para contártelo. Mientras tanto, las preguntas son para ti. ¿Qué opinas de la destitución de Shoigu como ministro? ¿Cuál es tu teoría favorita? ¿Crees que Belousov conseguirá cumplir con las expectativas de Putin? Pues bien, déjanos tus opiniones en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like y suscríbete a Visualpolitik si es que aún no lo has hecho. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.